Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte en la cadena COPE en COPE Canarias para analizar lo que va a ser el partido de mañana de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Mirandés a las 6:00 p.m. Recuerden, desde las 5:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra antes, durante y después de lo que va a ser el partido de la 14ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español. En un instante escucharemos a Pepe Mel analizando el partido de mañana. No hay convocatoria de momento porque mantiene varias dudas. El caso de Pejiño, que posiblemente no esté en la convocatoria para la jornada de mañana. Sergio Araujo, que va a tener minuto, veremos si es titular o durante el transcurso del partido de la jornada de mañana. Y también en la vuelta al 11 Dani Castellano por la sanción de Jonathan Silva y el posible regreso también de Álvaro Lemos en lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí confirmó el técnico es que Álvaro Valle va a seguir en la portería de la Unión Deportiva, va a seguir el guardameta dentro del 11 del conjunto amarillo, en un Tourmalet que tiene además el cuadro Gran Canario en las próximas jornadas. No solo el partido de mañana frente al Mirandés, el domingo recibe en el estadio de Gran Canaria 8:00 p.m. al Sporting de Gijón y la posterior semana dos encuentros a domicilio, primero en Galicia frente al Lugo, posteriormente en León contra la Ponferradina. 4 partidos en apenas 15 días, pero que esto no va a parar porque va a jugar en torno a 7 partidos, bueno, en concreto 7 partidos la Unión Deportiva antes de finalizar el año, y en medio también lo que va a ser la eliminatoria de Copa del Rey. Y en un instante también hablaremos con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, con Willy Villar. Hay mucho que analizar en torno a la actualidad del equipo. Tendremos que hablar del entrenador, de la situación clasificatoria, del tema de Javier Beirán, de los posibles fichajes que puedan llegar al conjunto amarillo, si está fiscalizando la situación actual. Bueno, mucho que analizar del Herbalife Gran Canaria, y en unos minutos también lo haremos con el director deportivo del conjunto Gran Canario, con Willy Villar. Sin olvidarnos tampoco del análisis del deporte en general. Hoy hablaremos, como siempre, como todos los martes, con José Miguel Álamo y también con José Ramón en Navarro, de lo que es el fútbol, el baloncesto, bueno, la situación del deporte en general, y sobre todo tenemos que hablar del público en particular, porque ya hay países que van a abrir lo que van a ser las puertas, en concreto el Reino Unido a partir de diciembre ya tendrá público en los diferentes escenarios futbolísticos. Veremos lo que ocurre con la Liga y también aquí en España. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos hasta las 3, desde ahora en la cadena COPE el deporte. Vamos que nos vamos.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también en la jornada de hoy hablaremos con Ismael Alemán, el consejero delegado de Toyota Canarias. También mucho que hablar porque han matriculado el primer vehículo de hidrógeno en el archipiélago. También hablaremos posteriormente con el consejero delegado de Toyota Canarias. Pero la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, lo más próximo, lo más cercano, algo más de 24 horas para que el balón cobre vida en el recinto de Siete Palmas, sin público. Eso sí, pero los 22 protagonistas que van a buscar la victoria, sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas, ante un rival complicado. Ojo que el Mirandés está mirando hacia arriba en la tabla. La Unión Deportiva Las Palmas está con 17 puntos, pero no con las mejores sensaciones, por lo menos a día de hoy. No son las mejores, ni siquiera se parecen a las del principio de temporada del conjunto Gran Canario. Enseguida hablamos también de las novedades en torno al partido, de las dudas que tiene el técnico de cara a la convocatoria del 11 inicial y de cómo ven la situación de uno y otro equipo, diferentes protagonistas. Escuchamos a Pepe Mel, técnico de la Unión Deportiva.
El Mirandés es un equipo con un alto ritmo de juego, juegan a un ritmo muy muy alto, presionan muy arriba, circulan muy rápido, exponen mucho, una gente joven, para mí lo está haciendo bien, es uno de los equipos más en forma de la liga, y bueno, el último partido que jugaron en Almería, durante 40 minutos de la segunda parte tuvieron encerrado a la Almería en su campo, ¿no? Es un rival que nos va a exigir mucho y que nos va a hacer tener que dar lo mejor de nosotros mismos. Si no, no estaremos en el partido, y con este equipo no estar en el partido y unido al problema que hablábamos antes del gol, creo que lo pasaríamos muy mal.
Pues veremos lo que sucede mañana. Después hablaremos mucho y analizaremos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, ese partido que se va a jugar en algo más de 24 horas. Mañana a las 6:00 p.m. arranca el partido, de las 5:30, recuerden, lo contamos en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Canarias. 2:05 p.m. Vamos a hablar de baloncesto porque ya nos escucha el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Willy Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, bien. Por lo que cabe, bien.
En lo deportivo, la situación, Willy, que se ha complicado, por lo menos no estamos viendo el mejor momento del Herbalife Gran Canaria.
Sin duda, creo que es una situación, como bien dices, complicada. Y que, bueno, pues que requiere que estemos todos, pues lo más unido posible, pues para sacar una situación que nadie hemos pensado ni por asomos que podía ocurrir, pero la realidad es la que es y que es una situación sin duda delicada y hay que ser consciente de ello, claro.
Balance de dos victorias en la Liga CB, hay que escarbar mucho la memoria para encontrar una situación parecida del Herbalife Gran Canaria. ¿Se están fiscalizando los motivos, el porqué de esta situación, Gulli?
Sí, hombre, yo creo que internamente, lógicamente, sí que hacemos ese trabajo para saber en dónde cuáles son las causas, ¿no?, de este parcial. Y bueno, podemos tener algunas pistas, ¿no?, de lo que ha podido pasar, pero bueno, también hay una parte que es un poco más desconcertante, porque yo creo que el equipo tiene un gran entrenador, tiene muy buenos jugadores, y muchas de las cosas que nos ha pasado, como por ejemplo, sin ir más lejos, este último partido de Andorra, pues es difícil darle una explicación lógica, ¿no?, a lo que nos pasa, pero sí que estamos en esa línea de saber cuáles son nuestros puntos débiles, tanto a nivel de baloncesto como probablemente en esta situación a nivel mental, y trabajando duro para primero detectarlo y luego evidentemente solucionarlo, ¿no? Pero bueno, puede ser, normalmente cuando estás en una situación así ya no gustaría que fuera por una sola cosa, pero probablemente es la suma de muchas, ¿no?
¿Cuáles son las causas o los motivos o por qué el club sigue confiando en Porfi Fisaque? ¿Qué creen que el técnico les puede dar de lo que no les ha dado ya en esta temporada?
Bueno, yo creo que, bueno, lo he dicho en alguna ocasión, creo que estando en la situación en la que estamos, que es difícil, yo creo que lo primero que tienes que agarrarte a los activos, ¿no?, a la gente con la que, hablando de jugadores, hablando de entrenador, que te puedan ayudar a superar esta situación. Y yo creo que la trayectoria de Porfi, el día a día desde que llega, el trabajo, la pasión con la que trabaja, todo lo que eres como entrenador, lo que nos está aportando hasta ahora, yo creo que está fuera de toda duda bajo nuestro punto de vista, y que lo que hemos dicho siempre, esto es responsabilidad de todos, que sí, de la dirección deportiva, que no hemos equivocado en cosas, por supuesto, como máximo responsable de la plantilla, del entrenador, que también, y así lo ha manifestado, que también se ha equivocado en algunas cosas, y en ese momento estamos de corregirlas, y por supuesto los jugadores, ¿no? Yo creo que todos aquí somos responsables. Por eso decía al principio que para salir de una situación más difícil, no tan difícil como esta, lo que tenemos que estar todos es unidos, ¿no? Y además de estar unidos, por supuesto, aportar calidad a lo que hacemos, ¿no? Los jugadores, el propio entrenador y la dirección deportiva, con las decisiones que se tengan que tomar con respecto a llegada de jugadores o reforzar el equipo, ¿no? No solo hay que trabajar duro, no solo hay que estar positivo y unido, sino además ponerle calidad, ¿no?, a todo lo que hagamos. Y esa es la línea en la que estamos inmersos y en la que estamos creyendo a tope, a 100%, para revertir esta situación. Y dentro de todo esto, pues evidentemente pensamos que todo esto puede llegar a buen puerto con el entrenador.
Se han escuchado muchos rumores, Willy, durante la temporada. Lógicamente, teniendo al director deportivo, hay que analizarlo y cuestionárselo. ¿Se ha valorado en algún momento, como ha corrido la voz o ese rumor, el cambiar, el destituir a Porfi Fisaque durante la temporada?
No, en ningún caso. Y sí, a veces, bueno, yo entiendo que pueda haber todo tipo de rumores, cosas que yo luego no ni puedo controlar, ni mi trabajo es desmentir, ¿no?, continuamente las cosas que se puedan decir, pero en ningún momento, por las explicaciones que acabo de dar, se ha planteado nunca la salida del entrenador. Y bueno, y desde luego, si algún momento lo hubiéramos planteado, no sería ningún problema de ningún tipo a nivel económico ni nada. Eso es conocer poco las razones por las que está por fin aquí, el tipo de persona que es, el tipo de profesional que es conocerlo poco, que evidentemente nadie tiene por qué tiene la obligación de conocerlo ni nada, ¿no? Y uno pues hace las conjeturas y es normal. Yo evidentemente yo entiendo las críticas, porque primero porque son muy merecidas, porque la situación que estamos no estamos para sino para aguantar el chaparrón, muy merecido. Pero lo que también creo es que, bueno, ha pasado así, está la situación, pero una vez que ya estamos aquí, la forma de salir de esto es siendo consciente de la situación y estando unidos, ¿no? Y eso, evidentemente, siendo consciente de que tiene que haber una crítica, porque, entre otras cosas, vuelvo y repito, es totalmente merecida porque no estamos haciendo las cosas bien. Pero bueno, esto es deporte y a veces factores, bueno, que a veces están en tu mano, a veces no, te abocan a esta situación. Pero lo que sí creo es que hay profesionales ahora mismo, como son los propios jugadores, que tienen un compromiso absoluto, que necesitan tranquilidad, por otra parte, porque esto es un juego de precisión, que también se levantan cada día y ven en la posición en la tabla en que está, y esto hay que ser deportista para entenderlo. Esto presiona, por mucho que bueno, pues lleves una trayectoria o por mucho que tengas una experiencia, es muy presionante, porque saben la camiseta que defienden, cuáles son los objetivos de este club, que están muy lejos ahora mismo de cumplirse. Todo eso es presión. Bueno, pues evidentemente la crítica merecida que tenemos, pues que nos atañe a todos y que eso hace pues que el entrenador también se sienta. Y bueno, todo esto tenemos que también llevarlo, además de solucionar nuestros problemas, ¿no? Pero en la línea en la que estamos, que es de compromiso de todos, lo vamos a solucionar, sin duda, pero en una situación mala, porque las situaciones tan malas pues siempre pues te llevan a tener ahora un periodo de estrés, ¿no? De estrés competitivo, porque sabes que cada partido prácticamente es una final. Pero creemos en los que somos, estamos a 100% detectando dónde hemos fallado, poniéndole soluciones e intentando sacarlo para adelante.
¿Y en qué se ha fallado? Si nos puede contar algo o adelantarnos algo de lo que se ha fiscalizado, ¿en qué cree que se ha fallado? ¿La confección de la plantilla, la situación,
bueno, sí,
la elección de jugadores?
Sí, yo creo que ha habido, lo ha explicado, ¿no? Por fin lo ha explicado en alguna ocasión. Yo creo que vinimos con una idea de juego diferente, ¿no? A lo que suele ser normal en la CB, que fuera un juego muy atractivo para el espectador, un juego rápido, un juego de pequeños, que fuera. Luego se da la paradoja que mira que para el espectador y no hay espectadores, ¿no? Es una de las cosas tremendas porque estamos sin espectadores, y se digamos, por esta línea de baloncesto se apostó 100%, y yo creo que no ha salido, ¿no? Hay que reconocer que esa apuesta en la que creíamos de 100% no ha resultado válida, ¿no? Creo que somos un equipo malo en rebote, que además luego no, al no tener ese rebote, pues no ha podido correr, que no tenemos el ritmo que nos gustaría, y bueno, pues en esa composición de y por esa apuesta de baloncesto que no ha resultado, pues eso, por ahí pueden venir errores, ¿no? Luego probablemente también veníamos dos personas nuevas que queríamos cambiar una mentalidad y que fuera completamente diferente a la que se tenía hasta ahora, y ese choque de mentalidades pues no está dando resultados, porque bueno, pues vienes en una línea, cambias diametralmente y eso no te permite avanzar en la misma velocidad que tú quisieras, porque si me fuera ganando, pues podrías adaptar tu filosofía y tu forma y tu exigencia según va ganando más fácil, pero si pierdes, ese nivel de exigencia pues es más complicado ponerlo. Entonces, bueno, algún rendimiento puntual de algún jugador, en fin, como decía, una suma de factores, que además otro también es verdad que empezamos a perder en partidos consecutivos muy rápido, y nos vimos rápidos con 1-4, prácticamente una semana, 10 días, cuando el equipo se estaba haciendo, esa restaba confianza, dinámica, en fin, la verdad es que, bueno, todo y seguramente algunas cosas más es la que hace que estemos donde estamos.
Hablamos de club, Willy. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el último en tomar una decisión dentro de lo que es el club? Hablamos del ámbito deportivo.
No, bueno, a ver, llevo 3 meses solo en el club y bueno, hasta ahora todas las decisiones que competen al área deportiva las tomo yo, y evidentemente cualquier decisión deportiva supone una decisión económica, lógicamente, y cuando hasta ahora yo tomo la decisión deportiva, pues luego la dirección general y el presidente avalan o no si económicamente es viable, ¿no? Yo creo que el funcionamiento hasta ahora normal del club, ¿no? En mi área soy totalmente independiente y luego evidentemente necesitas un refrendo económico donde ahí no entro y necesitas el respaldo de la dirección general y el presidente del club.
Se lo decía sobre todo por el caso de Virán. ¿Quién toma esa decisión de apartarlo del equipo?
Bueno, la toma el entrenador con el apoyo de la dirección deportiva.
¿Y se puede saber el por qué? Bueno, es que la situación un poquito es ambigua. Se habla de que no es el capitán que haría falta. Javier Virán no ha hablado. Desde el club dicen que la decisión la ha tomado el técnico. ¿Se sabría el por qué de la situación o darnos un análisis un poquito más pormenorizado del por qué Javi está apartado del equipo?
Sí, yo entiendo que, claro, que a nivel de opinión pública se quieren más datos y es comprensible. Yo haría lo mismo y como aficionado pues siempre quiero saber más, pero creo que lo prudente, lo ético, lo correcto, yo creo que ya hemos dicho algo, ¿no? Lo ha manifestado el entrenador, la forma de entender la capitanía, pero creo que en un tema tan sensible como este, que atañe a un jugador de la categoría de Javi con su trayectoria y a un club como el Gran Canaria, creo que lo mejor es dejarlo esto y resolverlo de forma interna, porque sobre todo porque nadie merece, ni Javi ni el propio club, salir manchado en una situación así, que al final siempre sale, ¿no? De alguna manera, esto siempre es negativo, ¿no? Para todas las partes, pero intentar que sea lo menos negativo posible. Yo creo que airear las cosas, yo creo que no nos ayuda a ninguno. Yo creo que son cosas internas que se deben solucionar dentro. Y yo que de alguna manera, evidentemente, el entrenador ha dicho lo que ha podido y de la manera que lo ha podido decir, y yo creo que ahí lo debemos dejar, ya te digo, porque ni Gran Canaria ni Javi merece que expongamos nuestros problemas, a pesar de que entiendo perfectamente la postura de ustedes de querer saber más.
Claro, pero yo creo, bajo mi punto de vista, lógicamente Bolivia es el director deportivo el que tiene que responder, pero dentro de esa ambigüedad de no conocer exactamente lo que ocurre, de esos rumores, sí dejan abierta la posibilidad de muchos aspectos que puede haber ocurrido entre los jugadores y el entrenador.
No, bueno, es que más allá de la curiosidad de los detalles, yo creo que nos deberíamos quedar con lo global, ¿no? Cuando un entrenador, la dirección deportiva, deciden apartar a un jugador, habrá que entender que nuestras razones tendremos, que no quiere decir que tengamos la verdad, es decir, que podemos equivocarnos en nuestras decisiones, por supuesto, que puede ser equivocada, pues cada uno tendrá su opinión y a lo mejor no es acertada, eso no lo descartamos, pero sí que la tomamos absolutamente convencidos, si no de ninguna manera la hubiéramos tomado, y yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Que nadie toma decisiones de este calibre si no lo tiene completamente pensado, repensado y convencido de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante y con lo que hay que quedarse, ¿no? Luego ya entrar a los detalles, y yo vuelvo a insistir que airear los trapos hay que hacerlo en casa, porque es la única manera de que consigamos, dentro de lo que cabe, que al final no se consigue evidentemente del todo, de tener la mayor paz que podamos tener, ¿no? Y que esto, bueno, pues siga su curso y pero no estar todo el día hablando de esto, con bastantes problemas tenemos la clasificación, aunque vuelvo y repito que es normal, ¿no? Que ustedes quieran buscar algo más, pero vuelvo e insisto, ni el club ni Javi merecemos estar poniendo todo este problema en la opinión pública, ¿no?
Me imagino que en la búsqueda de soluciones también Willy Villar hablará con el vestuario. ¿Está unido el equipo con el entrenador? ¿Ve unión?
A ver, si no, es decir, por supuesto, yo creo que es verdad que lo que se traslada en los partidos podría parecer que no es así, ¿no? Siguiendo más lejos, la segunda parte del último partido contra la Andorra, el desmoronamiento del equipo cuando se nos van de 6-8 puntos, que bueno, pues dejamos de creer, dejamos de alguna manera de creer en la victoria, el equipo se cae anímicamente. Bueno, me parece, por eso decía antes, que me parece comprensible cualquier crítica, que lo primero que pueda pensar uno es que cuando un equipo se cae así, que falta esa conexión, ¿no?, con el entrenador. Pero, claro, yo vivo el día a día del equipo, estoy continuamente en el trabajo diario, incluso diría que también en los partidos. Llevábamos bastantes partidos en donde no ocurría esto, porque es verdad que nuestro inicio de liga se asemeja mucho al último partido de Andorra, un equipo frágil mentalmente, que a la primera de cambio se cae, y sin embargo, aunque fuera con derrotas, pues yo creo que el último mes y medio, me atrevería a decir, la cara del equipo era que nos faltaba algo para ganar, algo de baloncesto, algo de calidad en un momento determinado, pero que el compromiso estaba por encima, o sea, sin ninguna duda. Y de hecho, los primeros 20 minutos de la Andorra, que es un partido cerrado, un partido difícil, un partido de 36-34, pocos puntos, el compromiso es total. Si uno entendiera que no hubiese esa unión entre la plantilla y el entrenador, podría ser que desde el principio lo notara, ¿no? O que este último mes y medio tampoco hubiésemos competido, y no ha sido así. Yo, en esa búsqueda de soluciones y de los por qué pasan las cosas, yo creo que nuestra situación en la que estamos nos afecta, que cuando Andorra se nos va de 8 o 10 puntos, que es algo de lo más lógico en un partido de baloncesto de ACB, que haya estos vaivenes en los parciales, pues en nuestro caso, bueno, pues el equipo se fue abajo, ¿no?, mentalmente, anímicamente, pero no fue la puesta en escena, ni mucho menos. La puesta en escena yo creo que fue en la misma línea de hacía tres días contra Cedevita, equipo comprometido, un equipo que ha mejorado muchísimo la defensa, su rebote, de estar todos en un trabajo increíble, bueno, la línea que habíamos visto en Cedevita y en los partidos anteriores. Y sin embargo, todo esto cambia en la segunda parte que hacemos con Andorra, que es una segunda parte fea, ¿no? Fea para todos. No nos gustó a ninguno y bueno, y claro, podrías pensar por esa segunda parte que una de las conclusiones es que no están con el entrenador, pero no corresponde al último mes y medio y ni mucho menos a la puesta en escena con Andorra, que yo creo que el equipo estaba muy metido, ¿no? Pero
no, lo pregunto,
pero bueno,
fundamentalmente, lo pregunto, Willy, fundamentalmente por la marcha, por ejemplo, no solo que está apartado Beirán, sino la marcha de Lavalle, que no sé si lo puede confirmar, fue un tema también de no tener conexión con el entrenador.
No, bueno, no exactamente. Yo creo que él, lo hemos explicado en alguna ocasión, tiene una falta de atención grande, no al entrenador, yo creo que a la propia liga, a su rol, a lo que venía, y yo creo que en algún momento pues se siente agobiado y él es el que manifiesta que quiere irse, porque bueno, de las expectativas que tenía, lo que él estaba viendo, pues había ahí un, bueno, no se correspondía y pidió irse. Por eso yo decía al principio que una de las causas es que, bueno, viene un director deportivo y un entrenador nuevo con una serie de exigencias, con una serie de hacer las cosas y está costando implantar eso, y además si cuando intentas implantar una nueva forma de hacer las cosas no consigues victoria, pues no te refrendas, ¿no?, en esa idea. Pues sería mucho más fácil hacerlo con victoria, la nueva forma de hacer las cosas. Entonces, claro, evidentemente si pierde, pues todo cuesta más, pero en el caso concreto de Amadeo, y bueno, ningún problema, un chico también cariñoso, un muy buen tío, y él, pues yo creo que, bueno, tengo una buena relación, y de hecho sigo teniendo contacto con él, y me decía que estaba un poco desesperado, ¿no?, que no le salían las cosas. Yo creo que él venía con una idea, por la misma que lo fichamos nosotros, de ser una estrella de la liga, pero de primera no es fácil. De hecho, lo que intentamos convencerle antes de que se fuera es que tuviera paciencia, que esto no es fácil, que muchos grandes jugadores en la liga empiezan mal y que luego, cuando terminan de conocer todo, pues dan su verdadero nivel. Pero él se frustró, no hubo manera y se fue. Pero no tiene nada que ver con una muy mala relación con el entrenador en este caso.
Varias cuestiones para concluir, pero bueno, para zanjar ya el tema de Javier Beirán, sabemos que es un tema duro para el club, duro para el jugador, duro para el entrenador, también para sus compañeros. ¿Tiene fecha para arreglarse de una u otra forma el caso Beirán? ¿Fecha límite?
No, si dijera una fecha mentiría. Yo creo que ahora tiene que estar con la selección, intentar ayudar en lo máximo que pueda allí, intentar que, y a la vuelta pues volveremos a hablar con él, y bueno, pues lo iremos mirando poco a poco, y la verdad es que no creo que haya ninguna fecha en concreto de momento.
¿Y se plantea fichar a alguien en el club en las próximas fechas?
Sí, sin duda. Creo que necesitamos ayuda, por supuesto baloncesto, pero también de aire fresco, de gente que no tenga la mochila cargada como la empezamos, ¿no? A tener a algunos en cuanto a bueno, que es una situación difícil. Yo creo que necesitamos aire fresco, gente que venga a ayudarnos, ¿no? De verdad. Y que, bueno, yo creo que el primer paso ha sido con Slotter, que evidentemente va a requerir un tiempo para que se ponga a tono, pero yo creo que necesitamos algo más, y por supuesto en los próximos días intentaremos incorporar a alguien más, porque bueno, yo como digo, hablamos mucho de los problemas, que evidentemente los tenemos, porque si no, no estaríamos donde estamos, pero también queremos mandar un mensaje de optimismo, en el sentido de que aquí estamos todos absolutamente, los propios jugadores, el cuerpo técnico, dirección deportiva, el club, las 24 horas buscando soluciones, y por supuesto convencidos que lo vamos a sacar adelante, de eso no hay ninguna duda, pero el trayecto, el proceso está siendo duro, creo que seguirá siendo duro por un tiempo, pero al final conseguiremos sacarlo, porque yo creo que hay calidad en la plantilla, calidad en el cuerpo técnico, y que al final eso tiene que salir a la luz. Igual que ahora todo ha sido negativo, porque incluso partidos que hemos podido ganar pues lo hemos perdido por pocos puntos, yo creo que llegará nuestro momento, y que las cosas que ahora son negativas van a ser positivas, y lo veremos de otra manera.
Que llegue algún jugador, nos imaginamos que puede ser un 5, ¿eso puede conllevar salidas también en la plantilla?
No, en principio salidas no contemplamos, y lo que hay que hacer ahora es sumar gente, y bueno, puede ser un jugador interior, pero puede ser exterior también, ¿no? Porque ahora también en el exterior pues tampoco tenemos falta de efectivos, entonces bueno, estamos ahí en el mercado, y cuando veamos la opción de no es fácil, porque ahora realmente los grandes jugadores, los que te dan otro nivel o los que te marcan diferencia, por desgracia no están en el mercado. Y entonces, bueno, pues hay que intentar buscar la opción que creas que te ayude, ¿no? Porque los jugadores indiscutibles que marcan diferencia no están, ¿no? Pero vamos a intentar coger la mejor opción posible, y puede ser interior o puede ser exterior.
No somos futurólogos, ni mucho menos, pero ¿nos podemos quedar con el titular que pase lo que ocurra, Porfi Fisac va a seguir esta temporada?
Sí, es decir, yo lo único que espero es que siga con la misma fuerza, la misma ilusión, el mismo convencimiento, el mismo trabajo, que no decaiga, igual que le pido a los propios jugadores, que nadie se rinda, que aquí no hay que rendirse, que cuando te vas mal, lo importante en la vida siempre es levantarse. Ahora estamos en un golpe fuerte, nos han tumbado la lona, y yo lo que le pido a todos los profesionales con los que trabajo es que no se rindan nunca, ¿no? Que los jugadores, evidentemente no es fácil convivir con esta presión ahora, para el entrenador tampoco. Yo lo que les pido, y sé, porque lo veo cada día que lo están intentando a tope, es que sean positivos, que trabajen de la misma manera, que esto va a cambiar, porque cuando uno insiste y las cosas cambian, y el mensaje es ese. Yo lo que espero es que nadie se rinda, y que estemos todos unidos, más que nunca, unidos en nuestra idea, cambiarla, porque nos equivocamos, y ser suficientemente humildes y flexibles para cambiar cosas que nos hemos equivocado, pero sobre todo, por encima de todo, unidos. También desde fuera, pero yo desde fuera no puedo pedir esa unión, porque, insisto, estamos donde estamos, y todo lo que nos pasa es muy merecida la crítica, pero al menos internamente, que seamos una piña, porque esto es deporte. A veces pasan así, vienen así. Como digo, vengo yo nuevo, bien entrado, no es la mejor manera de entrar a un proyecto, pero si salimos de esta, que vamos a salir, por supuesto, vamos a salir muy, muy, muy reforzados y muy duros, ¿no? A nivel mental y de baloncesto. Entonces vamos a seguir luchando por lo que creemos, y vamos a sacarlo adelante estando todos unidos.
Ahí los entrenadores van y vienen, Willy, los jugadores van y vienen, hay cambios de dinámica, de tendencia. Tú eres Gran Canario, imagino que te hacía mucha ilusión, o no te hace mucha ilusión estar en el Herbalife Gran Canaria, pero visto el momento actual, ¿has pensado alguna vez, antes de irte a la cama o durante la mañana, si lo sé, no vengo en este momento, si lo sé, no vengo ahora?
No, justo lo contrario. A ver, a ser de mago o a ser de Superman, llegar a un club, estar, creo que antes de empezar la competición llegamos en julio o así, a mitad de julio, y que haces un equipo, 3-4 fichajes y pum, y vas cuarto y todo es maravilloso. Eso está muy bien, eso es lo que yo quería, es lo que queríamos todos. Pero normalmente, al menos en mi trayectoria, y creo que la de casi todos los profesionales, incluso ustedes, los periodistas, todo lo que se consigue en la vida es con trabajo, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Entonces yo entiendo que los frutos van a salir y el reto es impresionante, estar en casa, como dicen, en la ciudad que quiero, en la que amo, en la que me gusta vivir. A nivel personal, pues no tengo ninguna duda de que estoy donde quiero estar, que nunca había estado. Y a nivel profesional, pues es un reto. Y este reto, justamente, es más reto que nunca porque empiezas muy mal. Y entonces, lo que creo que se tiene que notar el trabajo es, empezando tan mal, pues el trabajo de dirección deportiva es con este reto. Si hubiésemos tocado con la varita mágica 4 fichajes y hubiera sido todo fantástico, no sé si hubiese respondido también a un gran trabajo, porque apenas tuvimos mucho tiempo. Se hizo, yo creo que el trabajo que había que hacer en aquel momento, que estábamos o pensábamos que era bueno, y ahora se ha notado que no fue tan bueno o que no ha salido las cosas como queríamos. Entonces el reto es impresionante, ¿no? Pues salir de esta situación, y a que ahora mismo, en este momento, es lo más acuciante. Espero que a medio y largo plazo esta experiencia tan dura, lo único que traiga sea beneficio. Yo, en este sentido, la forma de ver la vida, como me ha costado sacar las cosas adelante, mi trayectoria, todo, siempre me ha costado mucho todo, y da mucho gusto salir de levantarte, salir de los problemas. Al final te sientes mucho mejor, ¿no? Y en esa línea, en eso estoy súper motivado. Y todo lo contrario, estoy en el club que quiero estar, en la isla que quiero estar, y con problemas, pues estoy muy motivado para solucionarlo, sin duda.
Y una última cuestión, yo me imagino que estarán al tanto en el club, en las redes sociales, la afición, que no puede ir a los partidos, está intentando llevar a cabo una manifestación pacífica, una quedada para protestar en contra de la situación. ¿Cómo lo ves todo esto?
Bueno, lo que decía antes un poco, ¿no? Que entiendo cualquier cosa que en esta línea, porque es merecida. Si fuéramos primero, pues seguramente tendríamos muchísimos halagos y seríamos impresionantes, y a lo mejor tampoco sería demasiado justo, ¿no? Pero yo todo eso lo entiendo, no lo puedo controlar. Yo solo, de hacia adentro, evidentemente es todo lo contrario. Tenemos que estar, como decía antes, más unidos, que si no, hay que ser consciente de la situación, es difícil. Y los que estamos con la responsabilidad de sacar esto, solo lo podemos hacer estando completamente unidos. Desde fuera, ¿qué voy a decir? No tengo nada que decir. Aguantar el chaparrón que nos toca como profesionales y callar la boca y trabajar y hacerlo bien. No es momento de poner paños calientes, ni excusas, ni juzgar a los que nos juzgan, ¿no? Que no es nuestro trabajo. Trabajo que nos juzguen, pero no juzgar. Y me parece bien, pero sí que dentro de, y con toda la humildad del mundo, bueno, pues hay que ser realista en la situación y pediría unidad a todos. Pero nada más, aceptando cualquier cosa, como no puede ser de otra manera.
Pues Willy Villar, un placer haberte tenido estos minutos con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, le haber dado la cara aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y muchísima suerte, que al final va a ser la suerte de todos, que el equipo empiece a ganar y que vuelva la sonrisa también a la afición. Muchísimas gracias y mucha suerte, Willy.
Vale, pues gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. 2:33 de la tarde, el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Willy Villar, analizando todo, el aspecto deportivo, Porfi Fisac, el caso de Javier Virán, los fichajes, absolutamente todo, en más de media hora que hemos estado con Willy Villar. 2:34 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-60-30.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:36 de la tarde, más de media hora, hemos estado charlando con Willy Villar, con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, que ha analizado aquí en la cadena COPE toda la situación del equipo, por Fifisa, el caso de Beirán, los fichajes que van a llegar y la situación deportiva que ni mucho menos era la que todos esperábamos. Vamos a hablar ahora con el consejero delegado de Toyota Canarias, Ismael Alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
Están de enhorabuena, el primer vehículo con matriculado, el primer vehículo de hidrógeno en Canarias, ¿lo tiene Toyota?
Sí, así es, ya se une a los más de 10.000 que hay circulando por todo el mundo y ya era hora de que en Canarias consiguiéramos tener uno, ¿no? En España estará unos meses y la verdad que nos ha costado bastante trabajo, pero ya tenemos uno matriculado aquí y como siempre Toyota, como ya hicimos con el híbrido en los años 90, pues volvemos a estar a la vanguardia de las novedades en lo que es movilidad sostenible, ¿no? Ahora híbrido suena a algo muy común, ya casi todas las marcas tienen híbridos, pero el creador fue Toyota y una vez más pues volvemos a crear una nueva tecnología que garantice movilidad sostenible, ¿no?
Para el que quiera comprar un Toyota de hidrógeno aquí en el archipiélago y diga, bueno, quiero saber las características, ¿qué características tiene, Ismael?
Bueno, se trata de una berlina, en principio es una berlina, no la configuración es de berlina, Y es un coche, bueno, es un coche, al final es un coche eléctrico, que la diferencia con un coche eléctrico enchufable es que este coche no hace falta enchufarlo, sino se recarga el hidrógeno, igual que recargas un coche de gasolina, esto sería de hidrógeno, y el tiempo de recarga es igual que una gasolina, una gasolinera, o sea, es lo mismo, una hidrolinera, y es un coche, te digo, con una potencia suficiente, con un equipamiento bastante premium. Y en la dificultad es que, evidentemente, en unidades, pues, aún hay muy poca producción y es difícil conseguir número de unidades, ¿no? Pero vamos, tiene, te digo, la configuración es de berlina y poco a poco irán llegando más coches cada año, ¿no?
Sobre todo por el tema del cambio climático, también aportando su granito de arena a Toyota a la reducción de CO2, ¿no?
Sí, bueno, este, al final el hidrógeno, esto es la aplicación en el coche, pero el hidrógeno como carburante yo creo que es el futuro de la energía. Imagínate si yo te digo que de una gota de agua con energía solar somos capaces de sacar un combustible, ¿no? Eso suena a utopía, pero ya hoy en día es real. De ahí que la Agencia Internacional de la Energía ya esté diciendo que en el año 2050 el 30% de los coches que se muevan en el mundo van a ser de hidrógeno. El hidrógeno es el combustible del futuro, no me cabe la menor duda. Y en una región como la nuestra, donde tenemos sol y agua por todas partes, porque somos una isla, pues imagínate lo que podemos hacer, ¿no?
¿El precio del vehículo aproximadamente, una vez que lo tengamos aquí en Canarias, Ismael, lo sabemos?
Sí, rondará entre los 65, 68 mil euros, va a estar por ahí el precio del coche.
Me imagino que contentos en Toyota, primer coche matriculado de hidrógeno en todo el archipiélago, para la marca estar contenta, ¿no?
Sí, nos unimos a todos los países del mundo, en todos lados, como te decía, la vanguardia de Toyota, en este caso con el hidrógeno, como lo fue antes con el híbrido, pues está siendo matriculado en todas partes y como no podía ser de otra manera, en Canarias también, aunque fuesen pocas unidades, pero poco a poco ir introduciendo y con esto motivando a que se vaya desarrollando la producción de hidrógeno. Ahí estamos quedándonos un poquito atrás, archipiélagos como el Balear ya tienen proyectos importantes, muy importantes, de plantas de producción de hidrógeno, incluso pedidos para el uso del transporte público. Todo esto alineado con que, como bien sabes, el norte de Europa, que al final son los países emisores de nuestros clientes, hay una conciencia medioambiental muchísimo más potente que la que hay en el sur de Europa, y de ahí que en este caso Baleares yo creo que está tomando la decisión correcta de apuntarse a este carro, porque al fin y al cabo va a ser un valor añadido más como destino turístico, ¿no?
Para el año 2021 imagino que esta es una de las novedades. ¿Tiene alguna sorpresa más Toyota para el próximo año?
Sí, bueno, ya pues estamos estrenando Yaris, lo lanzamos hace 2 semanas, aún estamos con problemas de tener suficiente stock porque hay mucha demanda a nivel global, y el año que viene pues tendremos un Yaris SUV, que lo tendremos en la segunda parte del año, con lo cual sí tenemos novedades importantes y como siempre con la tecnología híbrida ya que marca absolutamente todos nuestros segmentos y es casi pues ya más de la mitad de todo lo que vendemos, ¿no?
Por cierto, Toyota también muy unido al mundo del deporte, por ejemplo con el Herbalife Gran Canaria, apoyando Toyota el deporte en el archipiélago.
Sí, el Herbalife, el Granadilla de fútbol femenino, son nuestros abanderados como equipos de élite, y después evidentemente muchísimos pequeños clubs que apoyamos con nuestro granito de arena, pero es verdad que el Herbalife y el Granadilla de fútbol femenino son nuestros dos proyectos más importantes, que hemos conseguido continuar a pesar de toda esta situación tan compleja que estamos viviendo. Hemos apostado por mantenernos ahí y por seguir apoyando el deporte canario, a pesar de que las circunstancias seguramente desde el punto de vista empresarial aconsejan otra cosa, ¿no? Pero hemos querido continuar con estos dos proyectos que consideramos importantes, ¿no?
Pues Ismael Alemán, consejero delegado de Toyota Canarias, un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena por ese vehículo matriculado, el primero de hidrógeno en el archipiélago, y enhorabuena también por la marca, por Toyota. Muchísimas gracias.
Gracias, Juanfran. Un saludo.
Hasta luego, igualmente. Pequeño alto en el camino y nos metemos de lleno. Recuerden que mañana tenemos fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 6 de la tarde. Enseguida lo analizamos con José Miguel Alamo y también con José Ramón Navarro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades. Participa en ellas. Te esperamos. Más información en arucascarreratolerancia0.org.
Seminario Intervención Familiar en Situaciones de Violencia Filioparental y en Conductas Disruptivas, Adicciones y Abusos de las Tecnologías. Dirigido a profesionales de las familias. Del 26 al 28 de noviembre. 20 horas de duración. Información en el número 8-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:43 de la tarde, hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Que por cierto, estamos de enhorabuena porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha llevado a cabo el abono de las subvenciones a un total de 22 clubes por un importe de 148.000 euros para la promoción y también divulgación de lo que son deportes y juegos tradicionales canarios. Y por otro lado, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, y la gerente del instituto, Leticia López Estrada, han realizado una entrega de material deportivo para las actividades que presta su local social y en las instalaciones de la Asociación de Vecinos del Timonel de la Isleta. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Las 2:44 de la tarde, estamos pendientes del partido de mañana. Recuerden, el encuentro a las 6 de la tarde, de las 5:30, como siempre. Todo lo que ocurra antes, durante y después del partido lo contamos en directo. Claro que sí, en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Club Deportivo Mirandés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Mirandés. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir siempre el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, domicilio, en el Estadio de Gran Canaria, fuera, toca como local. En la jornada de mañana a las 6:00 p.m, de las 5:30 lo contamos en directo a los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido hoy a Willy Villar, el director deportivo, que lo analizó absolutamente todo en torno al Herbalife Gran Canaria. Está mal en lo deportivo. Nadie esperaba esta situación actual por parte del conjunto amarillo, José Miguel, ¿no?
La verdad que no. Cuando comenzó la liga, yo creo que con un entrenador con una buena reputación, buenísima reputación, ¿no? Como por Fischer, y bueno, un cambio en la dirección deportiva de Berti Pérez por Willy Villar, que también tiene pues una experiencia contrastada en la Liga ACB, pues no esperábamos estar deportivamente en la ACB, porque resulta que en la Eurocup, pues cosa curiosa, tenemos otro tono, digamos, ¿no? Entonces, sí, en la Liga ACB la verdad que bastante preocupado. Vamos a ver si la imagen del domingo fue frente a la Andorra, del sábado, frente a la Andorra, pues no fue la que se esperaba para un partido que había que ganar sí o sí, porque ya estamos ansiosos de victoria, la necesitamos para poder respirar y estar más tranquilos, pues no fue lo que se esperaba. Confío en la capacidad del entrenador para sacar todo esto adelante, porque si no, el tiempo va pasando y lógicamente eso va generando una presión, ¿no? Que estaba escuchando a Willy Villar la entrevista que le hacías ahora, y lógicamente va, eso siempre en el deporte es una presión añadida, ¿no? El tener la obligación de ganar para salir del pozo. No queda otra. O sea, este tipo de situaciones es mucha dirección de equipo, ¿no? Dirección de equipo, que los jugadores, por supuesto, den lo que tienen que dar. Eso también es importante, porque el entrenador puede matarse a pensar, pero si los jugadores luego en el terreno de juego, en la cancha, no dan el 150%, al menos, difícil, ¿no? Es complicado. O sea, es un deporte de equipo. Entonces, tiene que haber una buena dirección, pero también que las individualidades suben, que pasos están ahí, claro.
Y en el caso del fútbol, hombre, las sensaciones son diferentes, tenemos 17 puntos, estamos más tranquilos, pero sin embargo no está igual que a principio de temporada la Unión Deportiva Las Palmas, nos deja más dudas el equipo de Mel, ¿no?
Sí, sí, ya yo lo dije el otro día, la alegría del derbi, que se ganó como se ganó, de aquella manera, evidentemente jugando así no vas a ningún lado. Este domingo lo hemos visto, es decir, una serie de errores en cadena que se quedó uno medio perplejo, porque eran errores en cadena. O sea, el equipo estaba, yo no sé si salieron confiados porque jugábamos contra el Sabadell, que era penúltimo, desconcentrados. El entrenador, además, en la rueda de prensa se le veía desconcertado, las declaraciones que hizo, la cogió con lo Yodice, todos decimos una manera de decirlo, ¿no? Pero bueno, sustituyó a lo Yodice en el minuto 38, de alguna manera, pues señalando, ¿no? Y él luego explicó que era una llamada de atención y demás, pero ni con los cambios ni nada, es decir, era desconcertante, porque incluso el segundo gol del Sabadell, habían cuatro jugadores del Sabadell en el área de la Unión Deportiva Las Palmas, frente a tres defensas. Entonces, y así fue todo. Ya luego, bueno, lo de Vallés, pues fue un pase, como diciéndole al otro, toma, mete el gol. Pero bueno, es un error, ¿vale? Todos nos podemos equivocar, y Vallés, la verdad que es de los que menos errores ha tenido, ¿no? Ha tenido intervenciones precisamente en el sentido contrario. Pero sin duda alguna la imagen preocupante, ¿no? Preocupante. Ahora tenemos cuatro partidos en dos semanas. Ahora jugamos mañana Mirandés y Sporting el sábado, ¿no?
Exacto.
Si no recuerdo mal.
Y la siguiente tenemos fuera, luego y...
También miércoles y o sea, tenemos sábado. Cuatro, o sea, tenemos 12 puntos ahí, pues yo creo que de alguna manera hay que ganar. Si queremos dar otra imagen y... sobre todo por el aliciente que supone, ¿no?, para la afición, porque llevamos ya unos cuantos partidos otra vez y después lo que estaba diciendo en la línea de lo que está diciendo el baloncesto, es decir, hay jugadores de los Deportivos de Las Palmas que hay que fiscalizar su rendimiento, es decir, oye, los jugadores a veces son profesionales y a todos en nuestra profesión nos exigen, hay un nivel de exigencia, oye, importante, tenemos que cumplir con nuestra misión. Entonces, lo que no puede ser un partido tras otro, despistes, falta de concentración, y así, ¿no? Distintos indicadores que, oye, un partido puede salir mal, pero ya no vamos a un partido que sale mal, ¿de acuerdo? Entonces, entre alguno aquí en casa y después fuera, si aspiramos a algo, no hemos ganado un partido fuera de casa.
Exacto.
Es decir, hay una serie de indicadores que son un desastre. Buenas, un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
2:50 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos y buenas tardes.
Queríamos hablar contigo de varios aspectos. Bueno, ya vemos público en segunda B y en tercera, pero ya, por ejemplo, en el Reino Unido, antes de Navidad, veremos público. Yo no sé si aquí en España se baraja esa opción, José Ramón.
Yo, de todas maneras, lo que se está hablando, bueno, hoy estaban los rumores de que el gobierno quería, para el tema de Navidad, hacer las reuniones como máximo 6 personas y un posible toque de queda. Yo realmente lo de Inglaterra no me lo creo, cuando se estaban hablando que allí tenía un índice bastante de contagiado, pero bueno, yo en estas cosas, y siempre lo hemos comentado, yo en estas cosas hay que tener mucha precaución, y más con la situación que estamos viviendo. Ahora, si hay público aquí, por ejemplo, en Canarias, en una serie de partidos que se han jugado de tercera división, han asistido público y los espectadores han cumplido con el protocolo. Pero bueno, hay que tener mucha precaución. Yo realmente quiero que exista, que vayan espectadores, porque eso es bueno para los clubes, para el tema de la economía y da un poco seguridad. Pero en estas cosas hay que ser un poco cautos, ¿eh?
Claro, sobre todo porque hay muchas personas que no entienden, José Ramón, que en segunda B y en tercera, que son escenarios más pequeños, haya público, y por ejemplo, en primera y en segunda, que son campos más grandes, con más opciones de separar a los aficionados, no exista afición en los estadios, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que se hablaba al principio de primera división y segunda división, que hay dentro de los estadios para poder dividir a los espectadores, el problema es cuando a la salida o a la entrada se reúne, se aglomera bastante grupos importantes, y ese realmente es el miedo. Pero bueno, una cosa que hay que tener, y lo ponemos en interrogación, ¿por qué en primera división y segunda división A no existen espectadores y queremos que en tercera división o en segunda B vayan espectadores? Es que ahí está la pregunta, y que muchas veces no sabemos responder. Pero yo creo, en estas situaciones hay que ser bastante cautos. Yo ahí estamos viendo lo que son prebenjamines, alevines y benjamines, que se sigue alargando un poco el inicio de la temporada. Se está hablando ahora de enero, y en enero yo lo veo también muy complicado, pero bueno, tenemos las esperanzas que existe por ahí un poco la vacuna y vuelva a la normalidad, pero yo entiendo que esta temporada la vamos a pasar con estas situaciones.
Claro. José Ramón, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Igualmente, hasta luego. José Ramón Navarro, también analizando sobre todo la situación que nos queda, esa duda, el por qué, por ejemplo, en primera y en segunda no hay afición, teniendo escenarios más grandes, que se puede controlar mucho mejor el porcentaje de público que puede haber dentro del recinto, y sí en segunda B y en tercera. Por cierto, Las Palmas Atlético ya introdujo afición el pasado fin de semana, donde, por otro lado, fue la primera victoria del filial de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división B en esta temporada 2022-2021. Hoy arranca la jornada en segunda. Hoy tenemos un partido a las 6 de la tarde entre el Girona y el Málaga, también el Castellón frente al Alcorcón, y a las 8:30 Lugo contra el Oviedo. Ya para mañana, a las 6 de la tarde, casi el grueso, podríamos decir, de la jornada, con el Zaragoza Rayo Vallecano, Sporting Sabadell y Unión Deportiva Las Palmas ante el Mirandés. A las 8:30 tenemos el Cartagena Mallorca y el Fuenlabrada contra la Ponferradina. Ya para el jueves concluye, casi ponemos el candado a la jornada 14, con el Oroñez Albacete a las 6 de la tarde, misma hora para el Leganés frente al Real Club Deportivo Español, y a las 8:30 de la noche en los Juegos del Mediterráneo, Almería frente al Club Deportivo Tenerife, que por cierto, ya falta hacerlo oficial, Luis Miguel Ramis será el técnico del Club Deportivo Tenerife hasta final de temporada. Llega con un segundo entrenador, con un preparador físico y con un ayudante de scouting. Son los tres que trae Luis Miguel Ramis al Club Deportivo Tenerife después de la destitución de Fran Fernández. 2:54 de la tarde, parada, y les contamos todavía más cosas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo Servición Barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, para el que quiera escuchar la entrevista de Willy Villar y ha llegado tarde o se haya perdido algún momento de la entrevista o quiera volver a escucharlo, enseguida la podrán escuchar a través de cope.es/Gran Canaria y tendrán el audio de esa entrevista de media hora con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, con Willy Villar. Y no se olviden que mañana tenemos fútbol, son las 3:03, pues nada, 27 horas exactamente, en algo menos, estaremos en directo en COPE Gran Canaria porque desde las 5:30 se lo contamos todo.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Club Deportivo Mirandés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Mirandés. ¡Vívelo con nosotros!
Y baloncesto sí que no habrá porque se abre en la ventana FIBA. Ahí estará Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria, porque es jugador del Herbalife Gran Canaria, aunque sigue apartado del primer equipo de Porfi Fisac. Algo más de 1 minuto y medio. ¿Qué restan para las 3 de la tarde? Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Hoy vuelve la Champions. Se lo contará todo Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo lo que ocurra en los partidos de hoy de la Champions. También mañana habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con la Champions, y tendrá cumplida cuenta, aparte de en COPE Gran Canaria, el partido completo, pues también en el tiempo de juego con conexiones desde el estadio de Gran Canaria con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Mirandés de la 14ª de la competición liguera en la segunda división del fútbol español. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una maravillosa tarde. Como siempre, sean muy felices. Hasta luego, chao.